Información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de la cadena COPE. Esto ya saben que es Herrera en COPE, Región de Murcia, en este martes 13, en el que el día amanecía bastante, bastante cubierto y con temperaturas fresquitas, además de una humedad latente. Bueno, pues vamos a hablar durante los próximos minutos precisamente del frío, de la humedad, de las condiciones climatológicas y sobre todo de la gente que no puede enchufar, colocar, poner o en definitiva calentarse durante estos días de frío. Hablamos de la pobreza energética porque te obliga a veces a tomar decisiones dramáticas todo el tiempo, o calefacción o comer más carne este mes, o los medicamentos que necesito o encender el calentador para los niños. En fin, decisiones tremendas, tremendas de verdad. Y de todo ello vamos a hablar con el coordinador de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza en la región de Murcia, Federico Montalbán. Federico, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí. Es triste contar todo esto, pero es la pura realidad. Esto está ahí, hay estadísticas y además estadísticas que cada vez van a más.
Claro, la pobreza es un tema que no le gusta a quien la tiene que vivir, pero parece que al resto tampoco nos gusta que nos cuente cómo están esas vecinas y vecinos, ¿no? Y efectivamente ahora, y un día como hoy, como tú bien decías, un día que hace tanto frío y tanta humedad, pues la pobreza energética se hace más patente para quien la sufre y para el resto, que nos podemos dar cuenta de lo complicado que tiene que ser vivir en una casa fría y húmeda.
Esto se traduce, decía yo, en cifras, Federico. Solo en la región de Murcia hay más de 300.000 personas, que se enfrentan precisamente pues a estas condiciones, ¿no?
Claro, eso, hablamos de que una de cada cinco personas de la región, un 20%, está en esta situación. Quiero decir, pasa frío en invierno, pero también conviene recordar que en Murcia pasamos mucho calor en verano, que la pobreza energética en Murcia, nuestra región, también está muy presente en verano, con tanto mes, con calor y bueno, que también es muy difícil vivir en esas temperaturas.
Hablamos de esa vergüenza que comentaba Federico, sumada al frío, ¿no? Porque a los problemas de la temperatura, pues en muchos casos se lleva consigo el no poder encender un radiador, cuando las temperaturas bajan, sobre todo por la noche. Y veis incluso a familias que tienen esa pequeña estufa en un dormitorio o en un saloncito, pero luego tienen que acostarse en una habitación que está totalmente helada, ¿no? Y esto es así, y además cada día o cada noche.
Claro, una de las cosas en las que la red insiste bastante es que la pobreza no es algo que sea una culpa individual, no es que la persona falle, no es que la familia falle y por eso sea pobre, pero esa sensación se tiene y por eso hay vergüenza de estar pasando por una situación complicada y hay quien o no lo quiere contar o lo quiere esconder para que el resto no sepa que está así. Y efectivamente, pues al final, cuando tus recursos son pocos, pues tienes que recurrir, pues si un brasero pues en una habitación, pues bueno, pues eso que tienes, y ahí tendrá que juntarse la familia y calentarse, o cuando es verano, pues un ventilador. Vivir en pobreza supone eso, supone tomar decisiones, que es lo que tenemos que hacer todas, ¿no? Pero tomar decisiones con una gravedad especial, tienes que tomar decisiones pues que son muy muy complicadas, o paso frío o hago la compra mínimamente decente, ¿no? Tienes que estar todo el rato tomando decisiones muy complicadas de tomar.
También en algunos casos, a través de esta red, no sé si les facilitáis algún tipo de electrodoméstico, ayudas en esas facturas, ¿no? Me imagino que también esto para todas estas personas es importante, ¿no?
La red como tal no hace ese tipo de labor. Nuestro trabajo es más bien pues de incidencia política, labores de comunicación, pero en la red hay 43 entidades sociales. Y algunas de ellas, esto en concreto no te lo sé decir, pero sí que hay un apoyo continuado a las familias, pues para que puedan, quiero decir, primero tener vivienda,
claro,
que la pobreza energética, quiero decir, empieza por ahí, ¿no? Tener una casa en condiciones, que no solo tenerla, sino que esté en condiciones. Y luego es verdad que sí que hay proyectos dedicados a compensar toda la situación de
y ayudar, ¿no?
Pobreza energética.
Sí, porque, insisto, he dicho esa cifra al principio, para ser exactos, 311.000 personas en la región se enfrentan a decisiones de las que hemos estado hablando y que, bueno, pues ojalá que estas cifras fuesen bajando, eso sería lo ideal. Pero es verdad que mientras estén ahí, qué importante es tener entidades y gente que por lo menos, Federico, se preocupen por ellos, ¿no?
Sí. Claro, frente a las decisiones dramáticas que la gente en pobreza tiene que tomar, pues las personas que tienen responsabilidad pues, sí. política también pueden tomar decisiones
claro.
para que eso no suceda.
Pues ya lo saben, esa pobreza energética existe, se recrudece en los días de frío, al igual, no olvidemos, Federico, que luego en verano pasa exactamente lo mismo en Murcia, porque tenemos temperaturas muy altas y el calor es también insoportable a la hora de poder convivir con él. Pues muchísimas gracias, Federico Montalbán. Por cierto, que la semana que viene hablaremos de un libro que precisamente se llama Mari contra la pobreza. Vendrás a presentarlo y a que los oyentes sepan pues
ahí estaré el lunes, sí.
todo lo que tiene que ver con el libro y sobre todo cómo colaborar y cómo hacernos con él. ¿De acuerdo, Federico?
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El programa educativo Conoce tu Puerto, impulsado por la Autoridad Portuaria de Cartagena con la colaboración de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, continúa consolidándose como una iniciativa de referencia en la divulgación del papel del puerto entre la comunidad educativa y profesional. Durante el año 2025, el programa ha atendido a un total de 59 visitas con 2.233 participantes, de los cuales 2025 han sido estudiantes, 194 docentes y 14 profesionales procedentes de otros puertos interesados en conocer de primera mano esta experiencia educativa pionera en España. Dentro de estas cifras se incluyen las 33 visitas realizadas por 30 centros educativos en el marco del convenio con la Consejería de Educación que han permitido acercar la realidad portuaria a 1.188 visitantes, de los que 1.085 han sido estudiantes y 103 docentes, principalmente de los cursos de quinto y sexto de educación primaria, así como de primero y segundo de educación secundaria obligatoria. Desde su puesta en marcha han visitado el puerto más de 8.000 alumnos que han tenido la oportunidad de conocer la actividad que realiza el puerto de Cartagena, así como su contribución a hacer de Cartagena y la región un entorno más sostenible. Las visitas guiadas combinan una explicación inicial del funcionamiento y la actividad del puerto en la maqueta ubicada en el antiguo Club de Regatas, con un recorrido por los muelles más representativos, especialmente la dársena de contenedores y una parada en la cofradía de pescadores, donde el alumnado conoce de primera mano la actividad pesquera y su importancia económica y social. Además, el programa incorpora contenidos vinculados a la sostenibilidad y la protección del medio marino. Es parte de la experiencia. Se muestra al alumnado el impacto del ruido submarino en la flora y fauna del puerto a través del material audiovisual del proyecto europeo Life for Sounds que desarrolla la Autoridad Portuaria de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Del 15 al 18 de enero, en Caravanas Murcia no hacemos exposición, hacemos tentación. Jornadas de puertas abiertas con ofertas especiales en autocaravanas, caravanas y campes. Aviso, entras con dudas, sales con autocaravana. Vienes solo a mirar y acabas mirando mapas para 2026. Visítanos en Caravanas Murcia. Tu aventura comienza aquí.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nos quedan segunditos para llegar a las 12:30. Tiene que hacer frío en toda la región esta mañana. Parece, miramos ahora mismo a la ventana, parece como que está ahí, como que quiere aclarar un poco, pero de momento seguimos con temperaturas bajas. 13 grados a estas horas en Cartagena. Máximas, por ejemplo, hoy que llegarán a 17 en Murcia, 16 en Lorca o también, por ejemplo, 16 en Yecla. Nos quedamos prácticamente con 16 todos, ¿eh? Las mínimas bajan un poquito. Por ejemplo, 3 de mínima, ya saben dónde, ¿no? En Caravaca de la Cruz, 5, por ejemplo, de mínima en Lorca, o 3 de mínima también en Yecla. Murcia queda con 6 y, por lo demás, temperaturas con poquitos cambios que irán, eso sí, poco a poco, hoy poco a poco, en descenso. En este tiempo de radio, en este programa, nos gusta hablar casi todos los días de temas que tienen que ver con la alimentación, o bien propiamente algún alimento, o alguna recetita, o alguna cosa que nos aporte pues todo lo necesario para ese día a día. Y hoy vamos a hablar de cómo estar más saludables, pero también de una Europa en general más saludable, porque hablamos del brócoli y alcachofa europeos. Las ideas sabrosas y versátiles para empezar el año comiendo sano y verde, algo que nos viene bien a todos y en cualquier momento. De todo ello vamos a hablar con la presidenta de Más Brócoli, Toñi Piernas, a la que vamos a saludar. Buenos días, Toñi, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es muy habitual, ¿no?, aquello de empezar el año diciendo, bueno, me he marcado una serie de retos, gimnasio, dieta, andar, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero decía yo que es verdad que el integrar cada día, incluir frutas, verduras, en definitiva el comer sano, es algo que tenemos que hacer y debemos hacer todo el año.
Pues sí, totalmente. Todos los años llega enero y después de estar comiendo de forma abundante en Navidad, llegamos con los nuevos propósitos y todos queremos comer sano y practicar deporte. Luego llega el mes de febrero y marzo y nos olvida la mitad de lo que nos habíamos propuesto, que creo que nos pasa habitualmente, uh-huh. Pero sí, yo creo que enero es un mes muy verde, además nos apetece mucho, tenemos la verdura y productos pues como el brócoli y la alcachofa en su punto óptimo para consumirlo, y bueno, pues yo creo que eso debemos de mantenerlo, ¿no?, durante todo el año.
Uh-huh. Además hablamos precisamente del brócoli y la alcachofa, dos productos muy importantes en cualquier dieta y que cada uno, bueno, pues a su manera tiene mucho bueno que aportar, ¿no? Háblanos un poquito de estos dos alimentos, Toñi.
Pues bueno, pues tanto el brócoli como la alcachofa pues son dos productazos, ¿no?, a nivel gastronómico y a nivel de propiedades, ¿no? Pues tenemos el brócoli que ahora mismo, pues por ese aporte, gran aporte de vitamina C, pues es ideal, ¿no?, en esta época en la que hay tantos resfriados, tanta gripe, para contribuir a reforzar, ¿no?, el sistema inmunitario. Y bueno, y por otro lado, pues tenemos, bueno, el brócoli podemos hablar de muchísimas propiedades más, porque de hecho, pues yo siempre lo digo, que es la verdura con mayor aporte nutricional por unidad de peso comestible, con lo cual es de esas verduras que no debe faltar pues en nuestra dieta semanal. Y bueno, luego pues también hablar de la alcachofa, pues es otra de las reinas de las verduras de invierno. Y bueno, pues también contiene distintos componentes, pues podemos destacar, por ejemplo, la cinarina, que favorece pues esa función hepática y biliar que nos ayuda a controlar el colesterol, ¿no?, después de todas estas fiestas y de esos excesos de los que hablábamos. Y bueno, pues sobre todo también pues su fibra y vitaminas, ¿no? Sabemos que el alcachofa también pues es uno de los productos muy consumidos, que forma parte de muchos componentes, ¿no?, de distintas dietas.
Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia utilizamos, es verdad, consumimos mucho la alcachofa, pero además así, con un chorrito de limón, una anchoita encima, pero es verdad que tiene muchísimas posibilidades, es un producto yo creo que muy, muy consumido, pero además, por ejemplo, el brócoli, que quizá yo creo que es, Toñi, el gran desconocido, ¿no? O esa verdura a la que parece como que todos decimos, si es que no tiene mucho sabor, ¿no? Pues hay un montón de formas diferentes de prepararlo, ricas, nutritivas y sobre todo que puede engancharnos o bien a niños, adultos, pequeños, grandes y mayores, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo que lo importante en el brócoli es respetar sus tiempos de cocción en función de cómo lo cocinemos, ¿no? Pues es una verdura que, por ejemplo, pues al vapor, que es la forma en la que mejor preserva pues todas sus propiedades, lo podemos hacer al vapor pues 12 minutos. Si lo hacemos hervido, pues nunca hervirlo más de 3-4 minutos para que se quede al dente, para que se quede crujiente, ¿no? Porque si nos pasamos se queda muy blando y entonces pues pierde textura y pierde sabor y además de propiedades, ¿no? Uh-huh. Hay que respetar muchísimo los tiempos de cocinado de estos productos para que podamos disfrutar de ellos. Y ahora mismo tenemos infinidad de recetas publicadas, todas ellas deliciosas, tanto en la página web del programa europeo, a Healthier Europe, que lo tenemos en Instagram, y también lo podéis ver en las redes sociales de Más Brócoli.
Bueno, por ejemplo, buñuelos de brócoli, ensalada verde de brócoli y langostinos, puré de brócoli y patata con huevo poché, hamburguesas de brócoli, alcachofas a la carbonara, curry verde de gambas, es decir, y alcachofas, que hay un sinfín de platos que quizá por el desconocimiento, ¿no?, de no ponerlos en práctica, pues nos perdemos ese sabor y sobre todo todo lo que nos aporta tanto el brócoli como la alcachofa.
Efectivamente, hay un montón de recetas, además muy distintas, para todos los gustos y sobre todo pues también para adultos y niños, ¿no? Uh-huh. Que al final hay que darle una vuelta. Es además una verdura que lo podemos cocinar, como decía, de muchísimas formas, con lo cual es súper versátil en la cocina. Y bueno, pues os animo a los oyentes a que lo prueben de distintas formas y sobre todo pues que se informen sobre cómo cocinarlo, uh-huh, y sobre todo cómo respetar esos tiempos de cocinado.
Pues sí, porque hablamos de productos que son auténticas fuentes de vitamina, minerales y fibra que contribuyen a una buena salud y eso yo creo que a todos nos preocupa. Brócoli y alcachofa, ideas sabrosas y versátiles para empezar el año comiendo sano, pero no estos primeros meses, durante todo el año, porque la alcachofa sé que es un producto más de invierno, Toñi, pero el brócoli, ¿cuándo es más habitual o es todo el año?
Pues el brócoli lo tenemos disponible todo el año. Uh-huh. La alcachofa sí que la producción para más en los meses de verano, aunque hay algunas zonas productoras, ¿no?, como Chafarraya, pero prácticamente los dos productos los podemos encontrar todo el año. Pero sí que hay que hacer un inciso, que es que ahora mismo están de temporada y se encuentran, claro, pues, en todo su esplendor para poder consumirlo. Los meses de invierno, ¿no?, tenemos la verdura en su estado óptimo.
Ya, pues vamos a aprovecharlo. Toñi Piernas, presidenta de Más Brócoli, gracias por estar unos minutitos aquí hoy en la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Muy bien, muchas
adiós.
Gracias.
Un abrazo, Toñi. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Oye, que comenzamos 2026 y las cosas no solo no mejoran en cuanto a los intentos de timos, de estafas telefónicas, por mensajes, por correo electrónico. Han aprovechado la campaña de Navidad para darnos muchos mensajes sobre esos paquetes retenidos. Ahora han empezado con las cartas a los pensionistas o los mensajes a los pensionistas. Las llamadas que parecen pero que no son. En fin, que tenemos que seguir hablando mucho de seguridad, tanto física como virtual, en este nuevo año recién estrenado, y lo seguimos haciendo con nuestro criminólogo y policía Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos? Feliz año.
Igualmente. Un feliz año que esperemos que no se le tuerza a alguno de nuestros oyentes, porque la cantidad de timos y de estafas que están en marcha con las rebajas, con el spoofing, que ahora hablaremos de él, bueno, pues son muchísimas.
Sí, bueno, al final enero es igual que diciembre, pues tuvimos el Black Friday, tenemos también pues compra navideña, pero enero también se caracteriza, como bien comentas, como una época de pagos. Aprovechamos también esa extraordinaria para, bueno, pues dejar algunas cosas relacionadas con el seguro, relacionadas con algunos pagos que vamos fraccionando, y en este caso pues son muy conscientes pues todo tipo de empresas, pero en este caso las empresas que son amigos de lo ajeno, que van buscando un poco pues esa información falsa para pues coger datos, para robar identidad, para robar claves. Pues en ese sentido también tenemos que tener una salud digital, que ya viene diciendo en el año 2025, pero que es vital, sobre todo para evitar pues cualquier tipo de situación que no nos gustaría tener, sobre todo como bien hemos comentado en alguna ocasión, a la hora de, bueno, pues que suplanten nuestra identidad o que nos soliciten datos, información, con el objetivo no solo de robar información, también pues desde el punto de vista económico.
Claro, cuando hablamos de spoofing hablamos de llamadas que parecen de verdad o de mensajes que parecen de verdad, que vienen de una fuente confiable, ya sea nuestro banco, ya sea la Seguridad Social, ya sea Hacienda, ya sea pues cualquier motivo que encuentran para establecer esa conversación y, como dices, o en este caso, en el peor de los casos, robar dinero, o los datos que al final, Víctor, seguimos sin darle importancia y valen casi tanto más que el dinero.
Sí, así es. Y bueno, recientemente también hemos tenido conocimiento de una gran empresa que también han sido hackeados, pero que nosotros, aunque no le demos la importancia debida, pero sí que debemos de tener cuidado y ante cualquier síntoma de alerta, pues comunicarlo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, comunicarlo a través de los canales de denuncia, porque recibimos casi que a diario. Sí que es cierto que las oficinas de consumo y los organismos reguladores en materia de, pues, de controlar este tipo de estafas, pues están al tanto, pero hemos recibido pues ofertas de un cambio de empresa de electricidad, oferta de telefonía, oferta de cualquier tipo de información. Y ya por otro lado, pues los correos electrónicos que nos informan tenemos bloqueada el correo electrónico o que hemos recibido una denuncia y que hay que pinchar un enlace para poder, pues en este caso, abonar la denuncia, o un paquete que hemos recibido, está a la orden del día y está dentro del mundo digital. Pero sí que es cierto que hay que ser desconfiado. Si yo no estoy esperando un paquete, pues evidentemente no le voy a pinchar al enlace. Y también es cierto, y lo has apuntado, que no nos van a pedir ni datos personales, ni claves, ni información. Se supone que ellos lo van a tener. Y al final no vas a recibir una llamada, sino que hay otro tipo de canales pues más seguros, como por ejemplo una entidad bancaria no va a contactar contigo a través de teléfono pidiéndote una serie de datos, porque supuestamente ya los tienen, y hay unos canales más específicos y más seguros, como pueden ser pues los portales específicos que tienen las entidades bancarias.
Claro, yo creo... Dime.
No, adelante.
No, te decía que yo creo que lo de las llamadas telefónicas lo tenemos superado, que no sé si la palabra es superado, porque hay gente que ya no coge ningún teléfono y te hacen caso, y si no conocen, no responden. Pero en el caso de los correos electrónicos hay algunos que son prácticamente idénticos y que lo único que a lo mejor lleva es una firma falsa y lleva a un link peligroso. Eso es casi más difícil de detectar y hay que prestarle más atención, porque, como digo, Víctor, te pasará a ti que hay gente que ya no coge el teléfono nunca.
Sí, así es. Bueno, al final muchas veces no cogen el teléfono. Desde el punto de vista presencial también lo tienen pues prácticamente asumido, pero el mundo tecnológico parece que se queda en la pantalla y no pasa nada. Es cierto que, como bien comentas, pues hay que tener mucha precaución y sobre todo pues ver datos específicos que nos señalen que esa cuenta es falsa. Y pasa muchas veces, pues, intentan imitar el correo electrónico dándole la misma terminación o similar. Pues, por ejemplo, si es de un banco, pues a lo mejor intenta que sea banco tal, @gmail, ¿no? No te lo van a mandar de un correo Gmail, sino por otro lado, al final tienes sus cuentas específicas, aunque sí que es cierto que se van especializando más en el mundo tecnológico los ladrones, como me gusta decir a mí, de bata y manta, pero debemos de ver esas señales específicas que hacen, pues, como puede ser falta de ortografía, que puede pasar, sobre todo, pues, que nos hagan sospechar y, ante esa duda, pues, ponernos en contacto a la raíz. Hablo del banco, hablo de la empresa de paquetería, hablo de la empresa de electricidad, que llamemos a través de esos canales de información oportunos.
Claro, y además casi siempre son con urgencia, o sea que vamos a tomarnos la calma suficiente para leer o para ni siquiera leer, ver que eso puede ser una estafa. Si es del banco, pues llamamos al banco, o si es evidentemente de la DGT, de Hacienda, pues sabemos que eso directamente no va a ser así, y menos si nos dan un premio, porque Víctor, nos agobia cuando nos piden una multa, una cuestión así, pero dinero seguro que no nos van a regalar, ni herencias, como hemos hablado en tantas ocasiones. Y para terminar, Víctor, pues esto, transmitírselo a nuestras personas mayores, y sobre todo que en ese caso, que no tienen ni correos electrónicos en muchos casos, ni dominan el móvil, que no abran la puerta a desconocidos.
Eso siempre lo trataremos también a lo largo de este año, sobre todo esos consejos de falsos instaladores y de pues, personas que intentan hacer una revisión y todo eso, pues al final antes hay una cita previa. En definitiva, nos hace la sociedad ser un poco más desconfiados, pero esa desconfianza, pues al final a nadie le puede sentar mal.
Bueno, pues todos estamos igual, así es que, bueno, menos el loco, como dices tú, los ladrones de bata y manta, que eso seguro que confían porque son ellos los que nos la lían. Víctor, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Nada, hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
La Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital HLA La Vega aplica terapia contrastada de oxígeno al 100% con beneficios fisiológicos y terapéuticos para curaciones, cicatrizaciones, circulación, pie diabético, úlceras, patologías vasculares, digestivas, neurológicas, tratamientos estéticos y medicina deportiva. HLA La Vega, siempre innovando para ti. Calle Doctor Román Alberca, Murcia. Teléfono y WhatsApp 631-270900.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Ya conocen esta música, ¿no? Venía de salvar vidas en la playa, se ponía el mono negro, se colocaba con el kit coche fantástico y a funcionar. No, esto es broma. Vamos a hablar de el futuro, porque hablamos de un coche que, bueno, no sé si llegará o no llegará aquí, pero el caso es que aquellos que no compran vehículos eléctricos porque aseguran que el hecho de tener que cargarlo durante horas conectado a un punto estático dificulta su uso, podrían cambiar de opinión si se extiende por todo el mundo la iniciativa que se ha llevado a cabo en el país vecino, en Francia. Y es que ahí, concretamente en la A10, la autopista que conecta París y Burdeos, existe un carril, eso sí, en fase de pruebas, que recarga de manera automática la batería de los coches que circulan sobre él. Este proyecto, que no requiere cables, ha sido impulsado por una marca de automóviles, la mayor empresa de peajes, en este caso en las autopistas Galas, que se ha asociado con una empresa israelí para desarrollar una tecnología que funciona gracias a unas bobinas integradas dentro del propio asfalto y que generan energía transmitida a los vehículos eléctricos. Francia planea contar con 9.000 kilómetros de este tipo de carreteras, eso sí, para el año 2035. Es decir, tú simplemente, si tienes un coche eléctrico, tienes que viajar sobre ese carril, porque a la vez que vas funcionando en carretera, el propio vehículo se va cargando solo a través del propio asfalto. Me parece increíble, ¿eh? Pero bueno, esto no sé si llegará aquí a España. Y si llega, como vamos siempre los primeros en casi todo, pues llegará. Si aquí dicen que para el 30, he dicho Adolfo, ¿para qué año? Para el 35, ¿no? Pues aquí en España, así para el 45-50. Sí, sí, creo que Adolfo y yo estamos totalmente de acuerdo. Yo no lo voy a ver. Pero oye, quién sabe, a lo mejor mis nietos igual pueden circular por esos carriles. Bueno, pues las carreteras serán las que carguen coches eléctricos mientras circulamos y no me refiero a España, ni mucho menos. Nos queda tan solo un minutito y medio para llegar a la 1:10. Tiempo, por cierto, a esa hora no se lo pierdan si lo que les gusta, por ejemplo, a nuestros oyentes o a algunos de nuestros oyentes es, oye, estas vacaciones del próximo verano, pues estoy pensando a lo mejor en cogerme una caravana, alquilarla, comprarla. Sí, sí, pues de eso vamos a hablar enseguida. Pero antes también te quiero recordar que si abres la app de COPE y eliges en este caso COPE Murcia, ahí vas a encontrarte con toda la información de Murcia y todos los contenidos que quieras escuchar, eso sí, a la carta. A tu medida, bien sean programas de hoy o programa de ayer o de hace 4 o 5 días. Eso es lo de menos. El caso es que queremos estar conectados contigo durante las 24 horas, no solo a través de la radio en directo, como es este caso, sino también, por ejemplo, a través de esa app. Y también te puedo decir que recuerda que también puedes tener esa nueva app de COPE en tu teléfono móvil. Solo tienes que buscar COPE y ya está, aplicaciones en tu teléfono. Y te vas a encontrar también con toda la actualidad y con todas las noticias que te pillan, en este caso, más cerquita. Por cierto, que ahora sí, el sol está ahí, que quiere. De momento está asomando. Y bueno, por lo menos va a conseguir que no tengamos el fresco y sobre todo esa humedad que estamos teniendo desde esta mañana a primera hora en Murcia. Y me imagino que prácticamente en toda la región. De viajar se ha convertido ya en una auténtica moda, sobre todo si lo hacemos en una caravana. Porque sí, porque te permite viajar de forma libre, ir donde quieras, moverte como quieras y no tener que ir, bueno, pues en otras condiciones que no digo yo que sean peores, ni mucho menos, ¿eh? Pero es una elección que cada vez tiene más seguidores. Les cuento esto porque este próximo jueves se va a celebrar una jornada de puertas abiertas en Caravanas Murcia. Así que vamos a hablar y vamos a conocer todos los detalles de la mano de nuestra invitada. Ella es Jennifer Verdú y es precisamente comercial de Caravanas, en este caso, Caravanas Murcia. Saludarla lo primero. Jenny, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Digo bien, ¿verdad? Jornadas de puertas abiertas. Cuéntanos en qué van a consistir exactamente, Jennifer.
Pues mira, las jornadas se celebran del jueves al domingo, ¿vale? De este jueves al domingo 18. Uh-huh. Y bueno, pues estas jornadas son una oportunidad única para conocer de primera mano pues todas las novedades del sector para la temporada esta 2026 que entra, pero también para aprovechar ofertas muy especiales en vehículos de la temporada de 2025. Y bueno, aquí pues lo interesante es que reunimos en un mismo espacio vehículos nuevos y de ocasión, algo que es poco habitual en el sector, ya que la mayoría de ferias pues se centran solo en modelos nuevos. Uh-huh. Y aquí pues puedes comparar, ver opciones reales y pues elegir con tranquilidad. Y bueno, hemos preparado un horario amplio e ininterrumpido, pensado pues para que nadie se quede sin poder venir, aunque tenga una agenda muy complicada.
Las personas que se acerquen estos días a esta jornada, Jenny, ¿qué se van a encontrar cuando lleguen?
Pues mira, quien venga a Caravanas Murcia estos días, pues va a disfrutar de una exposición muy completa de autocaravanas, campers y caravanas. Trabajamos con 10 marcas líderes, pues como Naus, Weinsberg, Rapid, Tineo, Dreamer, Ranger, Pilot, Max Luis, Sterkeman, Fenn. Y además, pues tenemos una gran selección de vehículos de ocasión que están revisados y listos para viajar. Ideales pues para quienes quieren empezar, pero sin hacer una gran inversión. Y aquí nuestro objetivo es claro, es que cada persona encuentre el vehículo que encaja con su forma de viajar y su momento vital, y aquí pues sin prisas y con un asesoramiento profesional.
Uh-huh. ¿Qué tipo de vehículos ofrecéis habitualmente en Caravanas Murcia?
Pues aquí trabajamos con una gama muy amplia, porque al final pues nos adaptamos a todo tipo de clientes. Pues tenemos desde modelos prácticos y funcionales pues más económicos, hasta opciones premium con el máximo confort. Y luego pues también desde vehículos desde 2 plazas hasta 7 plazas, porque sería un vehículo compacto y fácil de conducir. Y luego pues vehículos más grandes, que son pues para quienes buscan más espacio o son familias más grandes y quieren hacer viajes más largos. Da igual si tu primera experiencia o si llevas años viajando. Aquí en Caravanas Murcia siempre va a haber una opción pensada para quien venga.
Además, Caravanas Murcia tiene una larga trayectoria. ¿Cuándo nació la empresa?
Pues sí, Caravanas Murcia nació en 1990, así que este año celebramos 36 años de experiencia en el sector. Y bueno, empezamos en Murcia y aunque seguimos aquí en Murcia, hoy ya atendemos a clientes de toda España, incluso pues de las islas. Y durante todos estos años pues hemos tenido algo claro: vender vehículos es importante, pero acompañar al cliente antes, durante y después de la compra lo es aún más. Y esa es la base de la confianza que nos avala.
Cuéntanos, porque hemos dicho que las jornadas arrancan este jueves, pero háblanos un poquito del horario.
Vale, sí, pues arrancamos este jueves hasta el domingo y tenemos un horario bastante cómodo. De jueves a sábado sería de 10 a 6 y media, sin cerrar al mediodía, y el domingo sería de 10 a 1. Y la idea es que todo el mundo pueda venir con calma, informarse bien y vivir la experiencia.
Uh-huh. Oye, Jennifer, y para quien quiera más información, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues muy fácil, pues o bien a través de la página web caravanasmurcia.com, o bien por las redes sociales, que estamos en Instagram y en TikTok, que es caravanas_murcia, por teléfono, que sería el 968-623434, o también incluso por WhatsApp, que sería 868-260444. Y aquí pues estaremos encantados de atender y ayudar a quien venga para encontrar su vehículo perfecto para su próxima aventura.
Pues sí, porque seguro que hay un vehículo perfecto para cada uno de nosotros. Caravanas Murcia, jornada puertas abiertas de jueves a domingo. Oye, Jenny, no sé si, espérate, porque yo me estoy al final. ¿Dónde estáis exactamente?
Pues estamos en las Torres de Cotillas, en la carretera nacional 344, kilómetro 7.
Claro, porque
si pones Caravanas Murcia en Google Maps, te trae.
Perfectamente. Bueno, pues ya lo saben, hay que visitar esta jornada, es importante de cara, por ejemplo, a este verano, si queremos planificar un buen viaje y queremos, como bien decía, o bien una caravana o una camper, cualquier cosita, que ahora está muy de moda y que, como digo, te da la opción de viajar de otra forma totalmente diferente. Pues Jennifer Verdú, muchísimas gracias por estar aquí y que vaya todo muy bien en esta próxima jornada, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, no hace falta que le recuerde que hoy es martes y 13. Hay mucha gente que, bueno, pues que tiene como una especie de yuyu con estos días, con este martes y 13, o simplemente con el número 13. Bueno, pues por si no lo saben, la fobia al número 13 se llama triskaidekafobia. Es un miedo irracional que se origina en supersticiones antiguas, como por ejemplo el 13º invitado en la última cena, Judas, o en mitología nórdica, y que lleva a la evitación de este número en la vida diaria, afectando desde edificios, omitiendo por ejemplo el piso 13, hasta listas, aunque también puede ser un trastorno psicológico, oye, que requiere tratamiento, En cuanto al origen y causas, el religioso, por ejemplo, la tradición asocia a Judas Iscariote como el 13º comensal en la última cena, quien, ya sabemos todos, que fue el que traicionó a Jesús. La parte mitológica, pues en la mitología nórdica, Loki fue el 13º invitado a un banquete en el Valhalla, causando la muerte de Balder, el dios de la luz, estableciendo el 13 como símbolo de desorden. En la parte cultural, bueno, pues el número 12 se considera perfecto, horas, meses, apóstoles, y el 13 rompe esa armonía, siendo visto como un presagio de mala suerte. En la arquitectura, rascacielos y hoteles que omiten el piso número 13 en sus ascensores. En la vida diaria, evitar asientos, número de casas o incluso números de canciones en álbumes. Y en deportes, rechazo a usar dorsales con el número 13. Pero también hay relación con otro tipo de fobias. Por ejemplo, una que se llama parascabedecatriafobia, miedo específico al viernes 13, una combinación de la triskaidecafobia y la superstición del viernes como día de mala suerte. Y luego está, atención, la trécidabomartiofobia, que es el miedo al martes 13 más común en países de habla hispana. Por cierto, que para casos de superstición cultural, la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a desafiar y a comprender estos miedos. Si la fobia es severa y afecta la calidad de vida, se puede recurrir a terapias de exposición como la desensibilización sistemática para enfrentar el miedo de forma gradual. Oye, que parece que la risa de martes y 13, ya sabes, ni te cases ni te embarques, pero la cosa puede llegar a ser, pero que muy seria.
COPE Murcia.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 13 de enero del año 26. Ya sabes, el martes ni te cases ni te embarques. Vamos al lío. Escucha esto. Sara busca casa.
Pues empecé a buscar casa hace 2 años, a principio de 2024, y empecé con unas expectativas muy altas, que me gustaría tener 3 habitaciones, porque yo teletrabajo y me gustaría tener hijos, pero tampoco lo veía factible por los precios, entonces bajé mis expectativas y empecé buscando dentro de Madrid, pero tampoco veía nada que me cuadrase, así que cambié a fuera de Madrid, aunque fuese pues algo cercano.
Sara tiene 28 años y un trabajo estable. Lleva 2 años buscando vivienda en Madrid. Decidió irse a trabajar al extranjero para ahorrar. Carlos también busca casa.
El precio ahora mismo de mercado de la casa que queremos está en torno al 500.000 euros.
Los dos tienen trabajo, los dos quieren comprar una casa, pero ya ves, las casas o son pequeñas o están disparadas en precio. En España se construyen al año 150.000 viviendas, hacen falta unas 300.000 y según el Banco de España hay un déficit de entre 600.000 y 700.000 viviendas. Y a todo ello hay que sumar que las administraciones públicas sí liberalizan suelo, por ejemplo, para parques tecnológicos, que está muy bien, pero no lo hacen para viviendas. Hoy nos preguntamos por qué. Si en 6 años han llegado a España 5 millones de personas, si la vivienda nueva ha subido un 30% de media desde la pandemia, si los salarios son bajos y los impuestos altos, si las políticas del gobierno van dirigidas a intervenir el plan B, es decir, el mercado del alquiler, pues al final el resultado parece lógico que sea lo que estamos viendo, el tsunami en el sector inmobiliario. Y ante este problemón de que 600.000 contratos de alquiler topados en el precio por ley vean actualizado el precio porque los dueños de los pisos han tenido congeladas las subidas, Sánchez ayer anunció esto.
A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
Es una medida ineficiente, pero no vamos a entrar en ello ahora. Es que hace un año, exactamente un año, dijo esto.
Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%, del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Así como resumen, te diré que esta medida es intervención pura y dura con tu dinero. Significa que no es posible mantener el precio regulado sin transferencias de dinero público. ¿Pero qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues mira, que el Congreso no ha aprobado la medida, no se aprobó en el 2025, no se va a aprobar este año, es un brindis al sol. Tras 7 años en Moncloa, tu hijo, tu nieto, tu sobrina no encuentra piso de alquiler ni piso para comprar porque no se permite construir y porque las condiciones al alquiler son tan draconianas que los dueños de los pisos, el 92% personas físicas, no se atreven a alquilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te contamos ahora con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sánchez y Feijóo se reúnen el lunes que viene para tratar el envío de tropas españolas a Ucrania.
El PP pide hablar también de política exterior y de defensa, mientras Vox advierte que esta reunión puede interferir en los posibles pactos de su partido con los populares.
3 semanas de protestas en Irán contra el régimen. Algunas fuentes hablan del asesinato de más de 12.000 personas.
Pero el bloqueo casi total de las comunicaciones hace muy difícil saber lo que está pasando en el país. Hoy Trump podría anunciar nuevas medidas contra el régimen.
Francia pendiente del juicio contra Marine Le Pen.
En menos de media hora arranca ese juicio contra la líder de Frente Nacional, condenada en primera instancia a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación. Le Pen espera que le den la vuelta para así poder presentarse a las elecciones en 2027.
Y España es el país que más aporta a la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra este domingo.
Con casi 3 millones de euros, obras misionales pontificias. Recuerda que ese día quiere concienciar a los niños de que son misioneros en su casa y también en el colegio.
En el deporte, José Luis Cochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha comenzado la era Arbeloa en el Real Madrid, a ver cuánto dura.
El nuevo entrenador del conjunto blanco ha dirigido ya su primer entrenamiento antes del partido de mañana de Copa en Albacete y estamos a la espera de su primera rueda de prensa. Vamos hasta Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Hay mucha expectación en la sala de prensa, que está absolutamente repleta. Arbeloa acaba de dirigir su primer entrenamiento con Antonio Pintus como nuevo encargado de la preparación física. Lo ha hecho con 6 ausencias de cara al partido de mañana: Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent Alexander-Arnold. Por otra parte, comunicado de despedida de Xabi Alonso. Dice que ha sido un honor y una responsabilidad. Agradece al club, a los jugadores y sobre todo a la afición su confianza y su apoyo. Dice además que se va con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.
Noticias de mercado. En el Atlético de Madrid informa Antonio Ruiz, a falta de ser oficial, Gallagher al Tottenham por 40 millones y Raspadori por 22 al Atalanta. Y en el Dakar, muy buenas noticias, Nani Roma, nuevo líder en coches, Carlos Sainz es segundo a 54 segundos.
Gracias. Chano, sigues el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya hemos vuelto de conocer la última hora de la actualidad de este martes y 13. Y les cuento, por ejemplo, los oyentes, en este caso más jovencitos, a lo mejor no se acuerdan, pero muchos sí nos acordamos de conectar la luz de la casa, pues con eso que era un interruptor tipo perilla, ¿se acuerdan? Ese de alguna forma fue el primer mando a distancia, sí, para encender la luz hace ya muchos años. Y en este caso, bueno, pues lo vamos a recordar porque ahora, de nuevo, vuelve a estar de moda a través de diferentes exposiciones. Y es que en muchas habitaciones entonces había un solo interruptor y normalmente estaba junto a la puerta. En otras ocasiones, yo también recuerdo que estaban junto a las camas, junto al cabecero de la cama. Por eso, para apagar y encender la luz desde la cama, muchas personas, muchos abuelos en este caso, dormían con un cable colgando sobre sus cabezas, en cuyo extremo había un interruptor en forma de pera o de gota. Pero lo más chulo era que los blancos, además de dar ese servicio, también algunos, no todos, brillaban en la oscuridad. Pues esto yo lo llamaría un poco vintage, porque yo estoy segura de que este tipo de interruptores, seguro que mucha gente, igual algunas casas todavía lo tienen, si funcionan bien. En los hospitales, me dice Adolfo, es verdad que la luz, o incluso para llamar al enfermero o para avisar, tocas pues de ese tipo. Entonces, en casi todas partes, hace muchos años, eran los interruptores que tenía todo el mundo para encender la luz. Y no como ahora, que tienes llave de luz en toda la casa, no. Habitación 1... o Alexa, como bien dice Adolfo, efectivamente. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Afortunadamente, las cositas han ido evolucionando a mejor. Pues pasan ahora mismo 8 minutos de la 1 del mediodía. Si acabas de llegar a donde quiera que estés, o subirte al coche, o sales de casa, o estás escuchando la radio en cualquier sitio, esto es Mediodía en COPE Murcia. Y vamos a estar juntos contigo hasta las 2 en punto de la tarde. ¿Saben, por ejemplo? Son noticias de esas que de verdad son duras, sobre todo para quien lo padece, en este caso para los autónomos. ¿Por qué les digo esto? Pues porque solo 1 de cada 10 autónomos cobra el paro. Esto es difícil de asimilar. Para ellos no, porque me imagino que ya están acostumbrados a esto y a muchas otras cosas. De este tema vamos a hablar ahora, en vez de contárselo yo, nos lo va a contar nuestro compañero Pedro González.
Bueno, Carmen, hablamos de el paro en los autónomos. Y es que los datos son demoledores. El cese de actividad se está convirtiendo en un gran fiasco del sistema de protección para los autónomos. Por ejemplo, a nivel nacional, te doy un dato. Y es que, insisto, un dato, pero que da la UPTA, es decir, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y también la Seguridad Social. De media, 6 de cada 10 autónomos en España que solicitan esta prestación ven denegado su derecho. Pero es que si hablamos de Murcia, con datos de octubre de la Seguridad Social, 404 peticiones, 191 aceptadas. Es decir, estamos hablando de menos de la mitad de las peticiones son aceptadas, lo cual es un auténtico drama, porque ya cerrar la persiana, como se suele decir, es trágico, pero si encima no tienes derecho a esa prestación, multiplicas por dos la tragedia. Para hablarnos del porqué de estas causas, ¿quién mejor que el presidente de UPTA? Eduardo Abad, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos el porqué de esto, porque cualquier trabajador que nos escuche dice, hombre, si has trabajado y has cotizado o has pagado tus módulos, tienes derecho a un paro.
Bueno, evidentemente, si has pagado y si has cotizado a la Seguridad Social, no nos olvidemos que desde el año 2019 la cotización al cese de actividad es obligatoria para todos los autónomos y, por lo tanto, una vez que contraes una obligación, también contraes un derecho. Por eso los autónomos decimos que ya tenemos obligación a nuestro subsidio por desempleo, a nuestro paro particular, que es el cese de actividad. Lo que pasa que parece que no en las condiciones adecuadas, y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dicen los datos que tú acabas muy bien de enunciar, que seis de cada cuatro autónomos murcianos que solicitan el cese de actividad no les es concedido. Y, por lo tanto, cuando tenemos prestación que se ha convertido en una prestación absolutamente fallida, es decir, que no resuelve una situación que es la de percibir una cantidad económica por algo que has cotizado, es una contingencia absolutamente fallida. Por eso nosotros ya lo dijimos en su día, lo estuvimos negociando durante el año 2025 con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dentro de las negociaciones del cambio en el modelo de sistema de cotización por ingresos reales. Recordar que se han prorrogado las cuotas de Seguridad Social en las mismas cantidades que estaban en el año 2025. Desgraciadamente, no se ha podido llegar a un acuerdo ni hemos podido profundizar en mejorar la cotización a la Seguridad Social, que creemos que es tan importante para tener unas buenas pensiones. Pero bueno, uno de los puntos fundamentales era precisamente cambiar el sistema para poder disfrutar de algo a lo que has cotizado, que es ese paro de los autónomos. Y, evidentemente, es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro colectivo y es, además, una asignatura pendiente que es dura, porque tú muy bien decías, ¿no? Ya es duro cerrar un negocio, ya es duro fracasar en una actividad económica y ya es duro enfrentarse a una situación de deuda con proveedores, deudas con administraciones. Al fin y al cabo, ver cómo algo que has construido con esa ilusión, al final no sale adelante y te encuentras que no solamente, en vez de tener esa ayuda, ese respaldo, ese colchón tan importante durante unos meses para poder rehacer tu vida y poder reincorporarte al mercado de trabajo o poder reciclarte para poder emprender de nuevo, el cese de actividad, que es ese paro, es ese pequeño colchón, que al fin y al cabo es el 70% de la base de cotización en la que estés, evidentemente no se da. Es una situación compleja, complicada, y que desde luego nosotros no vamos a cejar en el empeño en este año 2026, que cambien literalmente el sistema para, evidentemente, aprobar los ceses de actividad, que creemos que prácticamente deberían de ser aprobados automáticamente, lo mismo que sucede cuando un trabajador deja de estar trabajando para una empresa.
Yo casi para concluir, lo has explicado muy bien, el Ministerio es el que tiene ahora mismo la patata caliente, lógicamente, porque es el responsable de ese paro, de esas prestaciones sociales. Importante lo de retomar ese observatorio del cese de actividad, ¿verdad?, junto a asociaciones representativas y agentes sociales.
Bueno, nosotros creemos que no solamente es retomar, hay que retomar las negociaciones, primero, porque, fíjate, ha subido el IPC este año y las cotizaciones a la Seguridad Social han quedado congeladas, lo cual quiere decir que vamos a perder de cara a las futuras pensiones, ahora mismo un 3%, que es lo que ha subido precisamente el IPC anual. Y todo lo que no sea subir las cotizaciones a la Seguridad Social va a ser perder pensiones en el futuro. Tenemos que, evidentemente, también trabajar en el ámbito de diferenciar, porque es importante que la gente diferencie, que los autónomos diferencien lo que es un impuesto de lo que es una protección social. Y nosotros lo que sí garantizamos desde UPTA es que vamos a pelear con todos los elementos que podamos para que los impuestos de los autónomos, personas físicas, ya se lo hemos hecho hacer, ya se lo hemos enviado al Parlamento murciano, ya le hemos puesto un antecedente, que queremos que baje 5 puntos el IRPF, que va a significar un ahorro prácticamente de 800 euros al mes. Esos 5 puntos del IRPF también le hemos notificado al Parlamento español, que queremos que se baje para los autónomos que ganen menos de 30.000 euros al año. Significaría un ahorro, fíjate, de 1.400 euros al año. Y estaríamos hablando de, evidentemente, bueno, pues estar en una situación por lo menos mejor de la que tenemos hoy. Porque fíjate, un autónomo murciano hoy paga de impuestos, es decir, paga a las arcas públicas casi un 20% más en términos porcentuales de lo que paga una empresa en Murcia que facture 4 millones de euros. Aquí es donde está el desequilibrio y aquí es donde UPTA va a pelear para que, primero, tengamos una rebaja de los impuestos reales y, segundo, el cese de actividad, que es tan importante para aquellos que quedan sin ningún tipo de amparo, pues sea prácticamente automático y lo puedan disfrutar, que para eso lo han cotizado.
Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA, de, en este caso, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Gracias por estar con nosotros y ojalá que se solucione pronto, porque lo que yo decía, no merecen desde luego esa denegación de paro, ese rechazo del paro los autónomos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Martes y esta sintonía ya saben que quiere decir que vamos a hablar durante los próximos minutos de la actualidad de la Universidad Católica de San Antonio y hoy concretamente para hablarles de que es un momento muy bueno para iniciar un grado de los muchos que hay en la UCAM. Vamos a hablar de todo ello con el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, Manuel Ruiz, al que vamos a saludar. Manuel, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias como siempre por estar aquí un ratito con los oyentes de la cadena COPE. Es un buen momento, decía yo, ¿verdad?, para iniciar pues uno de los muchísimos grados que ofrece la Universidad Católica de San Antonio, ¿verdad?
Bueno, pues así es, empieza el año natural, oye, y también es una buena oportunidad para poder comenzar a desarrollar unos estudios de grado o unos estudios de posgrado, en la universidad. Uh-huh. Y hay algún estudiante que por cualquier motivo todavía no se había decidido a poder matricularse en un grado universitario, en un posgrado universitario, y ahora decide hacerlo, es un momento estupendo. Y es un momento estupendo porque finalizan el primer cuatrimestre de los estudios de la universidad y comienza el segundo con la oportunidad de poder incorporarse, como tú bien dices, en cualquier grado o cualquier posgrado que todavía tenga sus plazas y pueda así hacerlo por su plan de estudios.
Sí, porque recordemos que el plazo de matrícula está abierto hasta finales del próximo mes de febrero y hay un amplio abanico de títulos, pero también, como bien decía Manuel, grados, posgrados, presenciales, semipresenciales, online, en Murcia, en Cartagena. Quiero decir que la oferta es muy, muy amplia.
Pues sí, existe la posibilidad de poder matricularse en los distintos ámbitos de conocimiento de las distintas facultades que dispone la universidad, y hay grados tanto desde el área de salud como el grado, por ejemplo, en nutrición, ciencia y tecnología de los alimentos, grados muy interesantes y con una alta empleabilidad. Bueno, pues también desde la Facultad de Comunicación, con periodismo, comunicación y marketing, bueno, pues, y también la Escuela Politécnica, con ingeniería civil, informática. Hay una multitud de estudios que los estudiantes pueden acceder a la página web de la universidad, que es muy sencillita, que es www.ucam.edu, y pueden ver el catálogo de titulaciones y acceder a la información de los distintos planes de estudio, y la universidad ya se encarga de planificar esos estudios comenzando, como decíamos, desde el mes de febrero, para poder realizar este segundo cuatrimestre y poder aprovechar todavía el curso académico. O sea que si hay alguien que, como decía al principio, se ha quedado con esa inquietud de no haberse podido, no haber encontrado esa titulación que deseaba, no haber podido acceder por cualquier motivo, pues ahora es el momento de hacerlo.
Sí, porque además hablábamos hace poquito también en un espacio precisamente de la UCAN de unas jornadas que se celebraron, una especie de puertas abiertas, ¿no? Porque también es importante tomar esa decisión, ¿no? A la hora de, bueno, hablamos del futuro de muchas de estas personas.
Claro, es importante que el estudiante se pueda informar antes de elegir esos estudios. Es algo muy trascendente en su vida, porque es una profesión, son unos estudios que le van a dar unas competencias profesionales para poder desarrollar luego un trabajo, y es importante informarse bien. Nosotros también desde la universidad disponemos de un servicio de orientación e información donde el estudiante puede solicitarlo, se le puede hacer un estudio sobre aprovechamiento académico y saber cuál puede ser ese perfil que le puede venir bien para poder desarrollar esos estudios. Luego también es importante remarcar que la universidad, en el momento que el estudiante accede, dispone de unos tutores personales que también van a ayudar al estudiante a que pueda aprovechar académicamente todos sus recursos y que también pues pueda ir bien dirigido a lo largo de su estancia en nuestra universidad, a lo largo de su carrera académica. Uh-huh. Y todo eso pues ayuda a que el estudiante pueda elegir y pueda seleccionar bien esos estudios que luego, pues como decía, le van a dar esas competencias para desarrollar su labor laboral a lo largo de la vida.
Uh-huh. Algunos de ellos, por cierto, yo no me imagino que todos, pero hay algunos que además tienen muy buena salida a la hora de terminar, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo el mercado tiene una demanda altísima de lo que son las titulaciones de salud, pero realmente también ahora el mercado exige en la parte tecnológica también una demanda muy importante, todo lo que sea informática, ingeniería, y bueno, realmente ahora tenemos unos estudios que daremos en breve los resultados de empleabilidad de nuestras titulaciones y de nuestros estudiantes, y podemos decir que el mercado laboral está asumiendo a los universitarios de una manera fantástica, como hace muchísimos años no lo integraba. Así que yo animo a todos estos alumnos, futuros alumnos que quieran desarrollar una carrera universitaria, una carrera académica, y luego también importante, y quien quiera formarse y especializarse en los posgrados, que es algo también muy interesante, y que el estudiante, una vez que ha hecho la parte generalista, ha estudiado el grado generalista, tiene que elegir una especialización de la que también el mercado laboral pues le abre muchísimas puertas. Entonces, desde esa perspectiva también animo a los estudiantes que ya han finalizado su grado, que ahora también están a tiempo de incorporarse en estudios de posgrado, ya sean másteres oficiales, ya sean títulos propios.
Bueno, pues ya lo saben, la matrícula estará abierta, ya lo está, y estará abierta hasta finales del mes de febrero, con un amplio abanico de títulos, grados, posgrado, en fin, muchísimas facilidades para decidir tu futuro, en este caso a través de la UCAM. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la Universidad Católica. Gracias y muy buenos días, Manuel.
Igualmente, buenos días y feliz año para todos.
Igualmente, adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Antes hablábamos de Francia, de esas carreteras. Ahora les cuento algo que sucede en Italia. Y es que después de que los nuevos hábitos de los consumidores hayan hecho descender las ventas de alcohol en Italia, el gobierno ha decidido aprobar un decreto que regula por primera vez la elaboración, conservación y comercialización de vinos que no llevan alcohol. Hasta ahora, la ausencia de una regulación específica al respecto había dejado a las bodegas italianas en una posición de desventaja frente a sus competidores europeos, que sí podían operar en el segmento de vinos sin alcohol. Bueno, pues esto igual también se va propagando, pero en este caso Italia ya ha aprobado la producción de vinos que están libres totalmente de alcohol. Yo entiendo que para los amantes del vino, obviamente, pues como la cerveza, no tiene que ver. Nos vamos más cerquita, ¿eh? Nos vamos hasta Lorca porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla ahora sobre, fíjense, las visitas turísticas a los cementerios que se van a llevar a cabo y se van a poner en marcha desde este mismo mes de enero.
El cementerio de San Clemente se construyó a finales del siglo XIX como respuesta a los problemas de espacio del antiguo cementerio de San José, que hasta entonces era donde se enterraba a los difuntos en la ciudad de Lorca. La obra se inició en 1897 y el camposanto fue inaugurado en el año 1900, siguiendo un proyecto datado de 1896. El diseño se atribuye al arquitecto murciano José Antonio Rodríguez, colaborador de Justo Millán, tras un proyecto anterior fallido del ingeniero Emilio Riera. La capilla principal se construyó en 1909 por el maestro Lázaro Ruiz Lumeras, ubicada en el centro del recinto con ligera pendiente para favorecer la perspectiva visual desde la entrada. A principios del siglo XX surgieron numerosos panteones familiares. Los panteones más antiguos forman un conjunto de elevado valor arquitectónico y escultórico. Hay ejemplos de estilos neogótico, historicista y modernista en los enterramientos de familias lorquinas de finales del XIX y primeras décadas del XX. Debido a esta riqueza artística, varios de estos panteones están incluidos o se proponen para catálogos de patrimonio protegidos de la región de Murcia. Por este motivo, el Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha una serie de visitas a este cementerio y otros de la ciudad. Una novedad que ha presentado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra.
La iniciativa parte de la Concejalía de Turismo a través del Lorca Taller del Tiempo, que ha previsto esta cita de forma bimestral comenzando el próximo 31 de enero a las 12:30 de forma gratuita, a la cual aprovecho ya para que ese día estáis convocados los medios para que esa primera visita pues podáis vosotros verla in situ y que va a ser especialmente para vosotros. Se va a descubrir la historia de este camposanto, también el de San Cristóbal y el de los anteriores que tuvo la ciudad, revelando las anécdotas pues tanto en la construcción y el uso que han tenido a lo largo del tiempo, a la vez que se hará un breve repaso de los personajes ilustres y dónde están ubicadas sus tumbas. Es un recurso que muchas ciudades están explotando. Nosotros tenemos afortunadamente unos mausoleos y unas capillas que están declaradas de interés, bien de interés cultural. Creo que también ha habido mucha gente que, en cierto modo, pues se ha interesado y se ha, a la hora de hacer tanto en la visita a Lorca Taller del Tiempo como aquí en la propia Oficina de Turismo, que han preguntado si teníamos ese producto. Nosotros venimos ya trabajando el producto hace ya un tiempo, hemos entablado ya las conversaciones y tenemos la autorización de la vicaría episcopal correspondiente, con lo cual, pues hasta que no lo hemos tenido, y también queríamos un poco pues dejarlo para la novedad de 2026. Gracias a Dios los resultados, como estáis viendo, son muy buenos, pues bueno, pues vamos a ir incorporando algunas novedades también para hacerlo. Por supuesto que este tipo de turismo, el 2026 va a ser importante porque el tema religioso, el turismo religioso, queremos potenciarlo.
Y es que Lorca se ha consolidado como destino turístico con un crecimiento récord en 2025 cercano al 9%. Han sido 72.489 consultas de visitantes las que se han atendido en los tres centros de información turística. Y para este año 2026, esas visitas a los cementerios de la ciudad quiere ser una de las principales novedades. Cada vez más ciudades, Carmen, convierten sus cementerios históricos en espacios culturales con visitas guiadas, rutas nocturnas y recorridos temáticos, como por ejemplo el cementerio de la Almudena de Madrid, que es uno de los mayores de Europa y que cuenta con rutas históricas y de personajes ilustres, donde están las tumbas de Benito Pérez Galdós o de Pío Baroja, el cementerio de Montjuïc, que es un auténtico museo al aire libre con visitas guiadas y rutas modernistas y donde se visitan las tumbas de la familia Joan Miró y de Isaac Albéniz, o incluso el cementerio de Sevilla, que incluye rutas culturales municipales para visitar las tumbas de poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, toreros como Joselito el Gallo o actrices como Carmen Sevilla. Una de las principales novedades en turismo para este próximo año en Lorca, se podrán visitar los cementerios.
Oye, pues una iniciativa me parece muy, muy interesante. A mí, por ejemplo, me molaría mucho el visitar esos cementerios porque tienen todos, yo creo que todos tienen, pues eso, su encanto. Es la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El 13 de enero de 1998, el icónico dúo musical El Último de la Fila, formado por Manolo García y Quimi Portet, anunciaba su disolución oficial tras considerar que habían dado todo lo que podían juntos y querían explorar carreras en solitario, marcando un hito en las efemérides musicales españolas y dejando un legado de canciones que marcaron varias generaciones. El motivo, bueno, declararon que era una decisión amistosa para emprender proyectos individuales sin tener ningún problema personal. A pesar de la separación, su música perdura y ha marcado a varias generaciones en España. Eso sí, 28 años después, en 2025, se anunciaba una gira que los va a reunir de nuevo en este 2026, reviviendo todo su repertorio. El Último de la Fila fue uno de los grupos más influyentes de la música española en los 80 y 90, conocidos por éxitos como Insurrección, Mar Antiguo y Como un burro amarrado en la puerta del baile. Su anuncio de disolución en el 98 fue un evento importante, ya que se esperaban sus nuevos trabajos y también las giras. Pero bueno, lo importante para todos aquellos que vivimos esa separación, ahora vuelven de cara a este 2026 con una gira que seguro nos va a llenar a todos de satisfacción. Ay, cómo me gusta, ¿eh? Quimi Portet, bueno, pues quizá menos comercial, pero él, en este caso, bueno, pues sigue siendo único. Y por supuesto que en este 2026 hay que verlos, ¿eh?, en esa gira que van a protagonizar a lo largo y ancho de la geografía española. Manolo García y Quimi Portet, el último de la fila, hoy 27 años de su, pues eso, de que dijeron vamos a separarnos, igual que hizo la oreja de Van Gogh. Bueno, si nos ponemos a dar ejemplos, nos falta tiempo. Y tiempo es el que tenemos todavía para llegar a las 2 del mediodía. Y bueno, eso, vamos a hablar de un tema delicado, porque muchos son los que intentan dejar de fumar. Algunos lo consiguen, otros lo hemos conseguido, ¿verdad, Adolfo? Pero bueno, yo entiendo que es difícil, es complicado. A veces se consigue, otras no. Hay quien lo hace y luego vuelve a recaer. Es muy difícil, porque al fin y al cabo, pues es una adicción como otra cualquiera. Pues precisamente de cómo dejar de fumar, pero además de la mano de expertos, es de lo que ahora nos va a hablar nuestra compañera Maite Fernández.
Y vamos a hablar posiblemente de uno de los propósitos de año más repetidos. Es verdad que llevamos muchos años, bueno, pues dándole voz a los profesionales que nos advierten de los peligros del tabaco. Yo creo que en los últimos años hemos sumado de forma peligrosa el vapor. Seguramente también es uno de los deseos de año nuevo menos cumplidos. No es fácil, pero se puede hacer. Y si lo hacemos de la mano de un buen profesional, pues seguramente lo tengamos un poquito más sencillo. Hoy contamos con la neumóloga Olga Meca y queremos que nos dé los trucos para dejarlo, que sabemos que no es sencillo, pero que ellos llevan muchos años luchando contra esto. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarla y sobre todo, pues intentar ayudar a nuestros oyentes, porque está claro que hay que dejar de fumar, de vapear y de todo lo demás.
Sí, está claro, yo creo que ya está más que probado, pues todos los perjuicios que tiene, todos los riesgos asociados al hábito tabáquico y a los nuevos hábitos que se están desarrollando en estos años. Entonces, uno de los mejores propósitos que nos podemos hacer todo 1 de enero es el abandono.
Lo que pasa es que hay que hacer el propósito y dejarlo. No es sencillo. Es verdad que muchos lo hemos intentado, otros lo han conseguido. Hay quien lo hace solo y sin ayuda, pero también están los profesionales para esto, ¿no?
Sí, yo creo que no es nada fácil. Es lo primero que digo yo en esta consulta, que no es sencillo. De hecho, las tasas de abandono pues ya las conocemos y son bastante bajas. Entonces sí que hay que hacer un buen plan establecido, con o sin ayuda, pero sí que tener una buena hoja de ruta.
Doctora, es verdad que lo primero, yo siempre lo digo, es querer dejarlo, ya sea por lo que sea. Yo sé que ustedes prefieren que sea por la salud, porque evidentemente ahora hablaremos de los perjuicios que trae el tabaco o el vapor para nuestro cuerpo. El dinero puede ser una buena excusa porque no para de subir, con lo cual es un aliado en este caso de los doctores, porque como decimos, las consecuencias no solo el cáncer o la posible muerte por cáncer de pulmón, que al final es verdad que no es una estadística tan alta, pero trae muchos perjuicios para el cuerpo.
Sí, ya no solo, como lo has dicho muy bien, ya no solo a nivel de neoplasias, de cáncer, que además la que tenemos más en la cabeza siempre es el cáncer de pulmón, pero no tenemos que olvidar que está asociado a multitud de tipos de cáncer, ya sea en, pues siempre estamos de arriba abajo, de boca, de labio, de lengua, laringe, digestivos también, vesical. Entonces no solo el cáncer de pulmón, sino que tenemos más órganos que pueden estar afectados y derivados. Y luego patologías que a lo mejor nos asustan menos o son menos llamativas, como es toda la cardiovascular, el infarto, todos los problemas cardiovasculares, ya sea ictus, el infarto de corazón, también tienen una gran asociación al tabaco y tienen un muy alto porcentaje de incidencia en la población.
Evidentemente, bueno, pues como decimos, además vamos a oler mejor, que yo creo que es una cosa fundamental, nos van a soportar mejor, vamos a evitarles riesgos también a los fumadores pasivos y es verdad que hay gente que prueba con libros, hay gente que prueba, bueno, pues a dejarlo, hoy lo dejo y lo voy a intentar hasta que el cuerpo aguante. Es verdad que, bueno, pues es ese proceso de mono, hay quien hace hipnosis, quien hace acupuntura. ¿Qué hay que no funcione, que lo hayan visto en la consulta, que no hay forma, que con eso no hay forma de hacerlo?
Pues una de las cosas que menos funciona, y parece una tontería, es el voy reduciendo hasta conseguir dejarlo, porque al final no nos quitamos el hábito. No tenemos que olvidar que es un hábito muy gestual, que es un hábito psicológico, que al final, al contrario de otras adicciones, no tiene ese mono físico tan duraderos, sino que son de minutos. Entonces, el no quitar el hábito y el decir, pues paso de 20 a 18, no nos termina de desenganchar y es una de las cosas que menos nos funciona.
Es verdad que hay un periodo ahí, pues, del mono. Al final es verdad que es una adicción y se pasa un mono. Que el físico es mucho menor en tiempo que a lo mejor el psicológico, ¿no?
Sí. El mono físico dura menos de 5 minutos, por eso siempre decimos, pues en ese momento intenta hacer otra cosa, porque rápidamente se pasa, pero es sobre todo psicológico. Como digo, al final está también asociado a muchas actividades, ya sea el café, la relajación, tenemos también ese refuerzo negativo en algunas personas que en ese momento de ansiedad nos ayuda como a relajarnos, y entonces al final nos deja hacer un hábito que asociamos a tantos puntos que es muy complicado quitarnos. Entonces el punto psicológico es mucho más mayor que el físico.
¿Qué funciona, doctora? Vamos a intentar ayudar y vamos a mirarlo en positivo. ¿Qué funciona?
Yo creo que primero tenemos que tener muy claro el motivo. Es verdad que el motivo de salud es muy importante, el motivo económico, tenemos que tener muy claro el motivo. Entonces tenemos que tener muy claro, visualizarnos en X meses, yo no quiero dejar de fumar, tengo claro que no. Ponernos una fecha límite, y a partir de ahí decir, ya dejo de fumar, que sea solo, con ayuda, con estas técnicas. Y tener claro eso, que en los momentos en que sí que veamos que necesitamos el cigarrillo, pues cambiarlo por otra cosa, para las manos tenerlas ocupadas. A decimos manualidades, es muy típico lo de tomar las pipas, pero yo creo que sobre todo eso, tener muy claro fecha, día y motivo, y haber hecho ya una preparación previa.
Claro.
El intentar por intentar, hemos visto que no funciona,
¿no? Hemos hablado muchos años, muchas décadas ya del tabaco, de sus consecuencias. El vapor se veía como algo inofensivo y las consecuencias son muy similares, con el agravante de que es en gente muy joven.
Sí, es verdad que y muchas de las consecuencias todavía no las sabemos porque no tenemos un recorrido, pero las consecuencias no son inocuas. Y sobre todo lo que dices, al final es muy atractivo para gente joven, es una entrada alta al hábito tabáquico, y lo estamos viendo en adolescentes. Entonces, otra de las desventajas que tiene es eso, que la edad está disminuyendo, porque no deja de ser un dispositivo como mucho más atractivo y más visual.
Evidentemente apostamos porque todo el mundo lo intente, tanto los que fuman tabaco normal como ese vapor, pero doctora, si viéramos las imágenes de los pulmones y el cambio que dan, ¿no? Incluso hemos hablado en muchas ocasiones, hasta para la piel, cambia sí. Todo absolutamente cuando se consigue dejar.
Sí, al final ya lo has dicho antes, de que muchas cosas que cambian, y luego también el envejecimiento. No deja de ser acelera el envejecimiento celular, y entre ellos el de la piel, el de todos los órganos, y el cambio de brillo, el cambio de arrugas es espectacular cuando dejamos de fumar.
Bueno, pues otro motivo más para intentar dejarlo, lógicamente, además eso nos va a llevar a una mejor forma física, a una forma de cuidarnos y evitar otros muchos problemas que también nos puede traer.
Exactamente. Al final es muy típico, ¿no? La tos del fumador, todo eso también nos impide pues el hacer ejercicio a veces de manera regular, el por la mañana el poder hacer una actividad sin sensación de ahogo, el tener una piel radiante. Entonces todo esto tiene que ser más motivos y ayudas para poder para incentivar y saber que es uno de los mejores propósitos que podemos hacer.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, porque es verdad que son muchos los beneficios y muchos los perjuicios que trae el seguir haciéndolo. Así es que vamos a hacerle caso a la doctora Olga Meca.
Eso, a ver si por lo menos lo tenemos ahí dentro de los tips y las cosas a pensar.
Un abrazo fuerte.
Venga, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE y seguimos hablando de temas interesantes y cercanos en esta mañana bastante, lo sigo diciendo, bastante fresquita la que tenemos hoy en Murcia capital. Les cuento, por ejemplo, que el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, junto a directivos de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, han presentado hace un ratito las últimas novedades en materia de carga y descarga, algo que es importante para el municipio de Murcia. Lo primero, saludarle. Buenos días, concejal, bienvenido.
Hola, buenos días, muchísimas gracias. Saludo a todos los oyentes.
Bueno, digo bien, ¿no? Han presentado últimas novedades después del cambio que hubo en el tema de la hora, zona azul y demás. Bueno, pues han cambiado algunas cositas. ¿Cuáles son esas novedades que se han presentado esta mañana?
Pues esta mañana en la sede de Freud hemos tenido una jornada formativa en la que hemos explicado a los profesionales del sector de la distribución de mercancías pues cómo se ha simplificado el registro telemático y tecnológico que hemos puesto en marcha para hacer el uso de la carga y descarga. Con la modificación de la ordenanza, como venías explicando en tu entrada, efectivamente pues se implantó un nuevo sistema de regulación de la carga y descarga a través de una aplicación en la que los comerciantes o los distribuidores representados también por la patronal, pues ese sistema, esa aplicación se la podían descargar para prerreservar la zona de carga y descarga que iban a utilizar o que pueden utilizar en las distintas zonas que hay en el municipio de Murcia, de manera que su trabajo pues pueda ser más ágil, más ordenado y adaptado a las necesidades actuales del sector. Es verdad que han sido muchas las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, pues con eliminación de cargas y descarga, eliminación de carriles, claro, etcétera, etcétera. Y nuestro propósito con esta ordenanza pues era devolver la normalidad a la malla urbana y que efectivamente las zonas de carga y descarga son esenciales para poder hacer una prestación de servicios adecuada, y a través de ese registro y cómo funciona el nuevo sistema, pues es lo que hemos visto esta mañana y hemos presentado con Freud, a los que les agradezco a través de tu micrófono por la colaboración que siempre tienen con el ayuntamiento para este tipo de iniciativas.
En definitiva, más o menos, van a tener pues una especie de aplicación para que ellos, me imagino, que puedan hacer este tipo de trabajo sin ningún problema, ¿no? Porque, como bien decía el concejal, sí, las zonas han cambiado, hay muchas zonas que ahora, claro, son peatonales, es decir, que la cosa en algunos puntos se ha complicado más para ellos,
sí,
¿no?
Sí, hemos llegado a un punto en el que realizar distribución de mercancías, no en Murcia nada más, sí, en todas las ciudades, resulta harto complicado, ¿no? Es verdad que nosotros, por nuestra fisonomía, por nuestra orografía y nuestra manera de distribuirnos en barrios muy identitarios, muy localizados, pues tiene otra idiosincrasia, tiene otra manera de ser. Pero es cierto que las zonas de carga y descarga, porque todos hemos utilizado alguna vez esa frase manida de si era solo un minuto, si lo he dejado nada, sí, para hacer una gestión y salgo, pero eso ha implicado un distribuidor o un repartidor que tiene que hacer doble fila o que tiene que dar tres vueltas o que al final pues obstruye la vía pública, ¿no? Y los cargas y descargas están destinados a lo que están destinados, a hacer esas labores, ¿no? Entonces, nosotros a través de la ordenanza lo que hemos establecido es que esas zonas queden muy controladas por los controladores de la hora, por los futuros agentes de movilidad, de manera que solo se puedan utilizar por aquellas personas que están registradas y que efectivamente acreditan su labor de carga y descarga. Ahora mismo son más ya de 600 los que tenemos registrados. Necesitamos que todos los que vayan a hacer trabajos dentro de la ciudad, pues efectivamente terminen registrándose para tener su espacio reservado y poder hacer sus labores cómodamente, y que también por parte del ciudadano que utilizamos el coche privado, pues de la misma manera que yo creo que hoy ya prácticamente nadie hace un uso indebido de una plaza de movilidad reducida, porque entendemos el componente social que tiene y la necesidad que tienen los usuarios de esas plazas, pues que las cargas y descargas pues también las respetemos, porque efectivamente son un beneficio, sí, para todos, no solo para el que tiene que hacer la labor de logística y descarga, sino para los que tenemos que utilizar otros aparcamientos o circular por la vía pública.
Sí, y además a veces se las ven y se las desean, como se suele decir. Pues buenas noticias en ese caso para todas estas personas que necesitan utilizar estas zonas de carga y descarga con esta nueva normativa, y bueno, pues para que sea para ellos un poquito más fácil, ¿no? El moverse a veces por puntos y rincones de la ciudad que son bastante, no solo aquí, como decía, ¿no?, José Francisco, sino en todas las ciudades. Pues muchísimas gracias, concejal, por atendernos y por contarnos un poquito lo que se ha presentado esta mañana en esa rueda de prensa, ¿de acuerdo?
Muy bien. Muy
gracias.
Bien, a vuestra disposición siempre. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos queda apenas un minutito y medio para llegar a las 2 menos 10 del mediodía. Ya sabes que a esa hora abrimos, bueno, hacemos ese pequeño punto y seguido y recibimos a nuevos oyentes en esa última ventana que vamos a abrir en nada, en tan solo segundos. Estaba yo por aquí viendo una fotografía en que aparece un señor que se llama Kiyoshi Kimura, que no es de aquí, de Murcia, y que es el dueño de una cadena de restaurantes de sushi. Y lo que tiene, o sea, lo que aparece en esa fotografía es con el ejemplar increíble de 243 kilos, un ejemplar por el que pagó 2,78 millones de euros en la primera subasta del año del mercado de Toyosu en Tokio. Según la tradición, si esta puja es alta, subirán las acciones en la bolsa todos los meses. Yo no sé, el ejemplar es que no pone, pero bueno, sí lo pone. Es un atún rojo que se vendió por casi 3 millones de euros. Un atún rojo, de verdad, que es impresionante, que pesaba 243 kilos, que se dice pronto. Bueno, no sé, yo lo veo un poco excesivo, ¿no? El pagar 2,78 millones de euros. Fue la primera subasta del año. Oye, pues entonces esas acciones, si este hombre tiene acciones, le tienen que ir muy, muy, pero que muy bien. Bueno, pues con esta curiosidad, bromas aparte, menudo pedazo de atún. ¡Buah! Vamos a llegar, como digo, a las 2 menos 10 minutos. ¿Sigues estando? ¿Sigues escuchando? Por supuesto que sí. Mediodía en COPE Murcia. Pues ahora sí, 10 minutitos para llegar a las 2 del mediodía. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, pues ha presentado esta mañana un dispositivo muy, muy interesante y que puede hacer más fácil la vida de muchas personas que viven sola. Se llama, ese dispositivo de teleasistencia se llama Predictiva Smart Habit. Lo ha presentado hace un ratito en Murcia y se lo contamos porque en esa presentación ha estado Pedro González.
Bueno, pues estamos con la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, porque hoy se ha presentado una iniciativa relacionada con el servicio de teleasistencia, el Smart Habit, que además estamos en casa de Fuensanta y es una de las usuarias. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas. Estamos, como bien explicas, conociendo ese proyecto piloto que hemos puesto en marcha y que está beneficiando en estos momentos a 3 hogares de la región de Murcia, a 3 personas, pero la idea es llegar a más de un centenar de hogares con este nuevo dispositivo que utiliza la inteligencia artificial para detectar posibles riesgos en personas mayores, en su mayoría que vivan solas. Como digo, un dispositivo que está ya teniendo pues unas ventajas sobre la persona mayor, que se siente acompañada, que se siente protegida y segura, y ese pues es la prioridad que tenemos en el Gobierno de la Región de Murcia.
Creo que funciona con sensores en diferentes lugares de la casa, ¿no?
Así es el propio servicio de la teleasistencia, teleasistencia avanzada, que instala dispositivos, instala sensores en diferentes estancias de la casa para monitorizar las rutinas diarias de la persona usuaria de este dispositivo. Fuensanta es una de ellas y bueno, pues nos está contando lo tranquila que se siente, lo segura y protegida al saber que cualquier cambio en su rutina pues va a despertar el interés de este servicio de teleasistencia, que al otro lado del teléfono pues hay alguien pendiente que va a llamar y que va a preocuparse por lo que puede estar ocurriendo en la vida de Fuensanta.
Decía que se va a trasladar a otras 100 personas en breve plazo. ¿Qué criterios se van a seguir para poder utilizar el Smart Habit?
Pues es una atención muy personalizada y muy centrada en la persona, de tal manera que son los profesionales, trabajadores sociales del propio Instituto Murciano de Acción Social los que valoran la idoneidad de que la persona que lo solicita tenga este nuevo dispositivo. Son personas con un perfil muy autónomo, personas que hacen su vida, que entran y salen de casa, como Fuensanta, y que al final lo que necesitan es un poquito de seguimiento, de acompañamiento, y el objetivo nuestro es prevenir que no hayan caídas, que no hayan incidentes en la casa y en la propia vida de Fuensanta. Con este servicio, con el de la teleasistencia y con este pasito más que damos con este nuevo dispositivo de inteligencia artificial, avanzamos en esa prioridad que tenemos en el Gobierno de la Región de Murcia de que aquellas personas mayores que quieran vivir el mayor tiempo posible en su hogar lo puedan hacer. Gracias a la teleasistencia lo estamos consiguiendo.
Una curiosidad antes de hablar con Fuensanta, ¿cuántas personas tienen la teleasistencia ya aquí en la región?
Más de 16.000 personas en la región de Murcia tienen la teleasistencia. Dispositivos como este, el Smart Habit, pues tres personas en estos momentos, un proyecto piloto en fase experimental, pero sin duda alguna, si tiene buenos resultados, si da un buen seguimiento de la persona mayor que viva sola, pues seguiremos implantándolo e instalándolo en los hogares de la región de Murcia.
Pues vamos a hablar con Fuensanta. Hola, Fuensanta, ¿qué tal estamos? Lo primero, y bienvenido a tu casa, ¿eh? Bienvenido.
En mi casa, la COPE, la que me llena el día y la tarde y la noche.
Pues ya te vienes a la emisora y te enseño mi casa, entre comillas, la COPE.
Estupendo, estupendo.
Fuensanta, ¿cómo estás recibiendo esta experiencia a nivel de control, etcétera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te sientes?
Pues me siento tranquila porque sé si en cualquier momento tengo un problema físico, tengo un problema moral, pues me ayudan porque yo pulso el botón y enseguida me atienden. Y eso es te proporciona muchísima tranquilidad.
¿Has tenido que dar el botón alguna vez?
Sí. Antes lo llevaba mi madre, no lo tenía yo, y pulsamos cuando mi madre cayó al suelo y llegó la teleasistencia antes que el 112.
¿Y qué mensaje puedes trasladar a la gente que conozcas un poco también, que viva sola, ¿no? que entre de lleno en este programa, que va a ayudar mucho?
Sí, va a ayudar mucho y va a dar muchísima tranquilidad y compañía cuando la necesite. Y necesites hablar con alguien o te encuentres mal, estés deprimida, pues a veces te ayuda a levantar el ánimo, que es lo que se necesita en ese momento.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El primer atlas celular de la inflamación emplea inteligencia artificial para acelerar el diagnóstico. Un análisis masivo de millones de células inmunitarias revela patrones moleculares que actúan como biomarcadores vivos. Este recurso abierto sienta las bases para herramientas diagnósticas más rápidas y precisas gracias a la inteligencia artificial. Y es que la inflamación forma parte de los mecanismos básicos de defensa del propio organismo. Ante una infección o una lesión, el sistema inmunitario activa una respuesta inflamatoria que permite restaurar el equilibrio y reparar los tejidos. Sin embargo, en numerosas patologías este proceso se desregula y contribuye al desarrollo y la progresión de la enfermedad. Comprender cómo se altera la inflamación en infecciones, enfermedades autoinmunes y distintos tipos de cáncer ha sido durante años un reto para la investigación biomédica. Pues bien, un equipo de investigadores del Centro Nacional de Análisis Genómico, en colaboración con la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, han dado un paso definitivo en esta dirección con la creación del primer atlas celular de la inflamación. Este recurso reúne el análisis de más de 6 millones y medio de células sanguíneas procedentes de más de 1.000 personas, tanto individuos sanos como pacientes diagnosticados con 19 enfermedades diferentes.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un estudio realizado en más de 85.000 personas en el Reino Unido revela que las mujeres necesitan la mitad de actividad física que los hombres para obtener los mismos beneficios cardiovasculares. Con unos 250 minutos semanales, Eduardo, divídeme por 5 a ver lo que tengo que ir al gimnasio, ¿eh? 250, bueno, pues con unos 250 minutos semanales, pues 50 minutos cada día, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues con unos 250 minutos semanales de ejercicio moderado, caminar rápido, montar en bicicleta o nadar suave, puede reducir hasta un 30% su riesgo de enfermedad coronaria, mientras que los hombres solo alcanzan cifras similares superando, esto va para ti Edu y para vosotros, los 500 minutos, es decir, el doble. Según los investigadores, el sistema vascular femenino responde antes al movimiento por tener una mayor sensibilidad del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, mejorando la circulación, regulando la presión arterial y reduciendo la inflamación. Bueno, pues hay que intentar sacar partido. Para aprovechar esta ventaja, lo fundamental es la regularidad. Atención, con 30 o 40 minutos diarios de actividad moderada ya se logran grandes beneficios. Además, es importante combinar ejercicio cardiovascular con entrenamiento de fuerza, ya que así potencia la salud del corazón y ayuda a conseguir y a conservar la masa muscular, algo clave con el paso de los años. Hay que decir que la actividad física también mejora el metabolismo, ayuda a controlar el peso, reduce la inflamación y sube el estado de ánimo gracias a las endorfinas. Pues ya lo sabes, vosotros 500, iba a decir 500 euros, vosotros 500 minutos, nosotras la mitad, 250, para tener una salud buena en cuanto a nuestro corazón. Llegamos a las 2 del mediodía, te seguimos contándote toda la actualidad aquí y ahora.